Vamos a estudiar el salmo que leímos abriendo el servicio. Salmo 62. En esta semana el presidente de los Estados Unidos habló a todo el país sobre cómo quiere protegernos de una nueva amenaza terrorista. Dijo que la protección del pueblo, de la gente de los Estados Unidos, es su prioridad máxima. Habló de bombas, de poder militar, de alianzas con otros países, de los planes y de la inteligencia que tiene. Y aunque escuché todo con cuidado, me parecía como que algo importante estaba ausente. Y el rey David también era un hombre de gran poder en su día, aunque su país no era tan grande como este. Pero en el salmo de hoy podemos ver en realidad qué es la base de todo poder y de toda seguridad. Versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. David también tenía armamentos, David también tenía tropas e inteligencia, pero antes que nada su confianza estaba en Dios. Y lo que está enseñada en este salmo de hoy es muy realística, muy práctica, porque David sabía cómo emplear sus armas de la batalla, pero en vez de confiar en sus armas, en vez de confiar en su experiencia o en otros grupos con que estarían a su lado, David puso su confianza en Dios. Y en este país tenemos un documento famoso escrito cuando nosotros decidimos separarnos del Reino Unido. Se llama la Declaración de la Independencia. Y ahora otros países quieren hacer algo semejante, como Escocia, deseando separarse también del Reino Unido, o como Catalán, que sigue deseando, muchos de ahí quieren separarse de España. Pero lo que David quiere proclamar en este gran salmo no es una declaración de la independencia, sino que David proclamará su declaración de dependencia. Con la madurez en la fe, no estamos como los jóvenes que andan creciendo y están cada vez más independientes. Al contrario, con nosotros en la fe cristiana, con más madurez viene más dependencia. Versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Muchas veces en estas meditaciones David está reflexionando sobre el pasado. Cómo Dios siempre ha sido fiel con él. Cómo Dios siempre ha sido la base de su poder y de sus victorias en las batallas. Aún preparando para su batalla con el gran gigante Goliat, empezó a pensar en el pasado. Si alguien quiere leer en 1 Samuel 17, 34 a 36.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, a un oso, y tomaba algún cordero, lo mataba. De la manada salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Se levantaba contra mí, yo le echaba manos de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente.
Amén, gracias, Gerardo. Claro, David estaba hablando con Saúl de estos eventos, pero estaban muy frescos en su mente porque con esto se calentaba su valor. Estaba pensando, sí, ese león, ese oso, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Dios la ayudó en el pasado y es el mismo Dios. Pudo enfrentar el enemigo tan formidable. Y mire cómo se llama este filisteo, un incircunciso. ¿Qué tiene que ver? Quiere decir que es uno que no está en pacto con Dios. David tenía todas las promesas de Dios, estaba en relación con Dios y el otro no. Y el gigante burlaba de su tamaño, del tamaño de David, era muy joven, muy pequeño, burlaba de sus armas, pero David no confiaba en su propia fuerza, ni en sus armas, sino que para David, aún como un joven, toda su confianza estaba en su Dios. David no era una persona independiente, sino sumamente dependiente. Versículo 2 otra vez. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Para David, Dios era el fundamento de todo. Su roca, algo inmovible. Un poder que pudo salvarle de cualquier asunto. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Cuando estás enfrentando algo pesado en tu vida, ¿piensas primeramente en tu Dios? ¿O estás aún un poco independiente? ¿Piensas en tus amigos primero? ¿O en tu hábito de controlar, o tal vez aún tu capacidad de manipular? ¿Piensas en tu dinero? ¿O en tu fuerza de la voluntad? Los maduros en la dependencia santa, primeramente piensan en su Dios. Versículo 2. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Dice aquí que Dios era solamente su roca. Como que no había nada, nadie en que realmente pudiera poner su confianza si quería vivir exitosamente aparte de Dios. Y en esta parte, temprano en el Salmo, dice, no resbalaré mucho. Como una lancha en la bahía, aquí en Dana Point, que aunque está moviendo un poco, por el viento, por las olas, no va a mover, porque o tiene su ancla, o está atada con sogas. Va moviendo, pero no mucho. Versículo 3 del texto dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? David está hablando de la gente que estaban atacando a él. Ahora está hablando de su problema, en su meditación, en su canción, en su oración. No sabemos exactamente quién o qué era, como en otros salmos, pero alguien pensaba que David, como rey, o como ungido para ser rey, iba a caer. Era como una pared dispuesta a caer. Como una pared desplomada, media caída, y simplemente tenían que empujar un poco más, iba a caer completamente. 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. David sabía que tenía unos falsos como Judas en su alrededor, gente que hablaban bien a su cara, pero a sus espaldas era muy diferente, gente que amaban la mentira. Eso es una gran maldad. Una cosa es pecar, pero cuando se ama la maldad de la mentira, tarde o temprano todo sale a la luz. Y se queda marcado como una persona peligrosa. 4 otra vez. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. David dice que él mismo estaba solamente confiando en Dios. Y esto solamente hacían planes para arrancar a David de su posición exaltada que Dios preparó para él. Y así poco a poco David no era ya tan preocupado por esos traidores. Si Dios lo ha puesto en su posición, solamente Dios pudiera arrancarlo de ahí. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Ahora David estaba otra vez predicando a sí mismo. Y eso es algo que te aprendes, hermano, en los Salmos. En una meditación uno está predicando a sí mismo. Sabe cosas de la palabra de Dios, está recordando la fidelidad de Dios. Y mire lo que dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Esa es una de las razones que explica la importancia de la oración y la meditación en la fe cristiana. En la oración estamos reconociendo que realmente estamos dependiendo de Dios para nuestros éxitos. Hermano, si tú puedes pasar días, una semana entera sin orar, es porque tú eres una persona independiente. Tú andas como que ni necesitas a Dios. Estás independiente en su vida. Pero en la oración estamos reconociendo que muchos de los problemas de la vida están demasiadamente complicados para nuestra inteligencia. Sabemos que, y aceptamos que para vivir la vida cristiana con todas las pruebas, con todas las aflicciones, necesitamos un poder superior, un poder que puede entender todo esto. Y una vez confiando en la ayuda de Dios, estamos menos preocupados. Cuando estamos bien agobiados, con los nervios al punto, casi incapaz de dormir en la noche por las preocupaciones, esto quiere decir que estamos demasiadamente independientes y que necesitamos, como David, hacer nuestra declaración de dependencia, echando el peso del problema sobre los hombros suficientes de Dios. Versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Ahora David está más firme aún. Su fe no era en los hombres fuertes que tenía trabajando con él. No estaba en sus armas o en su dinero o en su propia fuerza. Era solamente en Dios. Y Dios no puede fracasar, hermano. Ahora dice que no iba a resbalar para nada. Ya no era como una lancha en la bahía de Dana Point, moviendo un poquito, sino que estaba plantado firmemente como una roca, y avanzado, andando, como en muchos de estos salmos, progresando más y más a la confianza. En el salmo, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y me refugio. Hermano, hermana, cuando te puedes lograr el éxito en tu familia, levantando niños excepcionales, viviendo en paz con tu pareja, cuando puedes lograr éxitos en tu trabajo o en tus estudios, esto es en un sentido glorioso. Pero David dice aquí que la gloria y la salvación que se veía en su vida salía de Dios. La gloria era de Dios. David se humilló a sí mismo y por eso estaba exaltado. Si alguien quiere leer Lucas 14:11.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Amén. Cuando estamos independientes, estamos exaltándonos. Pues yo no necesito a Dios. Pero cuando estamos doblados en las rodillas, orando fervientemente, estamos humillándonos. Estamos dependientes. Versículo 8. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Ahora, después de predicar a sí mismo, David estaba predicando a todos. Pero nótalo con cuidado. Mira lo que dice. Esperad en Él todo tiempo. No dice, corre a la oración cuando todo lo demás ha fracasado. Cuando has intentado todo, pues después puedes ir a Dios. Cuando ya no puedes confiar más en tu propia fuerza. Cuando tus amigos o tu familia no pueden ayudarte con el problema. No, sino que en cada momento espere en Él. Es lo que dice. Olvídate de tu independencia y empieza a depender de Él. David era un hombre poderoso y eso es el secreto. Versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. También está hablando otra vez de la oración, pero no es una oración rutinaria. Como que antes de comer, pues gracias a Dios, porque he comido lo agradable. No, algo, no es algo seco, sin la emoción, sino algo fuerte en que estás derramando tu corazón a alguien que realmente existe y quiere estar a tu lado ayudándote. Amén. Versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hombres, hijos de varón. Pesándolos todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Ahora David estaba recordando que no debemos poner nuestra confianza primeramente en el hombre. Es una tentación. La confianza en el hombre común, dice, es vanidad. La confianza en un hombre grande o un hombre de varón es mentira. ¿Pero por qué es mentira? Es que el hombre grande de eminencia da la impresión de que tiene gran poder para ayudarte. Es un gran médico, es un gran pastor, es un gran psicólogo, es un gran banquero, tiene poder. Podemos buscar la ayuda en ellos, pero no podemos poner nuestra confianza en ellos. Esto sería una declaración de independencia. Pues si tengo a hombres, mujeres de eminencia ayudándome, no necesito a Dios. Pero es una trampa. Mira lo que Dios dijo de uno de los reyes de Israel. Si alguien quiere leer 2 Corintios 16, 12.
Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres.
16, 12, perdón. Amén. Míralo cuidadosamente. Asa enfermó gravemente de los pies. Sí. Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora, no lo malentiendes. Podemos usar los médicos. La medicina es una gran bendición de Dios. Pero aún buscando la ayuda de un médico, estamos primeramente buscando la ayuda de Dios, expresado por medio del médico. A veces buscamos solamente la ayuda humana en nuestra independencia, porque no queremos, normalmente no queremos soltar de un pecado querido, un pecado preferido, pequeño según nosotros, como dijo Lot, de la ciudad cerca de Sodoma, ¿no es pequeña? Dijo, he aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Pero es mejor abandonar el pecado y confiar totalmente en Dios, aún usando los médicos u otros medios humanos. Versículo 9, otra vez. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira a los hijos de varones, pesándoles a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Nada es muy poco, pero dice menos que nada. Muchos que andan lejos de Dios ponen su confianza en los servicios del gobierno civil, o tal vez en la política, en un nuevo candidato que puede cambiar todo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Si alguien quiere leer ahora, Salmos 146, 3 a 5.
No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.
Gracias, hermana Fanny. Dice, es una orden, no confíes en los príncipes. Entonces, el gobierno sí está ahí por un propósito. Podemos usar el gobierno, podemos llamar a la policía si necesitamos. Pero dice, no pongas su confianza en ellos. Podemos recibir ayuda de los hombres, pero nuestra confianza está en Dios, que puede bendecirnos por medio de los hombres. Pero nuestra dependencia es de Dios y no del hombre. También en el libro de Jeremías estamos aprendiendo de esto. Si alguien quiere leer en Jeremías 17, 5 a 9. Amén. Gracias, María. Muchos conocen ese versículo, engañoso es corazón más que todas las cosas, pero ahora lo podemos ver en su contexto. Maldito el varón que confía en el hombre. Eso es lo que queremos hacer cuando no queremos estar tan cerca de Dios, porque tal vez tenemos algunos pecados preferidos que no queremos soltar en el momento, pero dice, suéltalos y confía, ponga tu confianza en Dios. En el tiempo de Jeremías no querían vivir dependientes de Dios porque estaban bien metidos en su rebelión. Por esto se confiaba en Egipto y en otras alianzas que Dios condenaba. Versículo 10. No confías en la violencia, ni en la rapiña, ni os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Estas son otras formas de tentación. A veces cuando estamos enojados confiamos en que la violencia puede resolver algo. ¿Cuántos aquí han levantado la voz o han tirado cosas cuando estaban enojados? No tienes que levantar la mano. Pero esto casi pasó con David, con el primer esposo de Abigail. David estaba dispuesto a matarlo y todos sus hombres por un gran insulto. No vamos a entrar en los detalles, lo puede leer en la casa. Pero en el momento ahora de este salmo, David estaba más maduro, más dependiente, confiando en Dios, no en su propia manera de tomar una venganza fea. Otra vez 10. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. También es fácil poner la confianza en la riqueza cuando uno anda prosperando. Si tiene dinero ahorrado en el banco, si tiene propiedades que han subido mucho en su valor, pero esto también es una trampa. Ahora vamos a Lucas a ver lo que Cristo enseñó de esto. Voy a leer en Lucas 12, 16. También les refirió otra parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es que con todos estos tesoros, este hombre se sentía independiente. Yo no necesito Dios. Mira lo que tengo. Yo no necesito la oración ni la alabanza. Puedo dedicarme a la vida de puros placeres. Pero no se dio cuenta de que su vida ha llegado a su fin. Y se murió independiente. 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. En realidad, los que quieren vivir una vida poderosa deben de vivir cerca de Dios. Deben de vivir como personas que declaren su dependencia, porque Dios está en control de todo poder. Se ve esto cuando Cristo estaba delante de Poncio Pilato. En Juan 19:9 dice, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, Piloto hablando, dice, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Poncio Pilato tenía autoridad como gobernador solamente porque Dios le ha dado esa autoridad. En cualquier momento Dios pudiera cambiar o quitar su autoridad. Por esto Cristo no tenía miedo de él. Era solamente un hombre como otros. Dicen Proverbios, el temor del hombre se pone lazo, es una trampa. Y después de la resurrección de Cristo Jesús, la estructura de la autoridad del mundo fue cambiada. Mire lo que Cristo dijo, terminando el libro de Mateo. En Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es todo, hermano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la razón de que el diablo no puede derrumbar las iglesias, hermano. Se puede intentar, se puede atacar, pero la autoridad, el poder verdadero está con nosotros cuando estamos dependientes de él. Último versículo 12, estamos llegando al fin. Dice, y tuyo, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Parece una contradicción en este último versículo. Si Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras, ¿por qué dice que es misericordia y no la pura justicia? Bueno, en realidad, aún nuestras mejores obras están manchadas de lodo de pecado. Pero Dios reciba nuestras buenas obras en su gracia, porque haciendo nuestras buenas obras vivimos no como independientes, sino dependiendo completamente de Cristo. Doctrina. Muchas veces en la vida cristiana las cosas no funcionan. Pueden ver cristianos miserables. Es que esto pasa cuando estamos tratando de vivir como personas independientes. Es que vivimos como la oración, la alabanza, el compañerismo con los hermanos. No son tan importantes. Estamos fuertes, solitos. Y de repente la vida se vuelva difícil y complicada. A veces los matrimonios no andan bien, porque consistan en dos personas independientes. Dos personas que insistan en controlar el rumbo de la relación. Pero cuando las dos personas se declaran su dependencia de Dios, dejando que Dios controle las prioridades de la felicidad, la paz puede regresar. Así que si tú has vivido como un cristiano demasiadamente independiente, si tú quieres como David declarar tu dependencia, deseando confiar más en Dios y menos en ti mismo, menos en los medios humanos y más en los medios divinos. Entonces, queremos orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo en este salmo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de esto, Señor. Ayúdanos a reconocer cuando estamos confiando en nuestras propias fuerzas, nuestras propias razones. Oh Padre, ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a orar, dedicar tiempo a ti en humildad, reconociendo que estas cosas a veces son bien complicadas, más grandes que la capacidad de nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti humildemente para entrar en la dependencia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Acabando con, si alguien tiene cualquier petición de oración, estaremos aquí por un rato antes de los testimonios.